El Departamento de Prensa de Radio Universidad de Chile presenta Radiópolis, un espacio para conocer las propuestas culturales de la ciudad. Radiópolis, una urbe sonora que nos invita a encontrarnos con los creadores y sus creaciones junto a la periodista Antonella Esteves.
Queridas y queridos radiopolitas, bienvenidos a esta nueva edición de este programa que tiene tantos años acá en Radio Universidad de Chile, en donde les invitamos a darle una mirada a la cultura que resiste a pesar de la pandemia, sigue creando cosas entretenidas para compartir. Vamos a estar hablando con nuestra querida Sol Márquez, por supuesto vamos a estar hablando de Dark, porque todo el mundo está hablando de Dark. Yo no la he visto, pero vamos a ver qué dice Sol. Y además tiene un par de documentales bien interesantes a propósito del fin de semana del orgullo que acabamos de pasar. Vamos a estar conversando respecto a esto con nuestra querida periodista especializada Sol Márquez. Y antes, y desde Valdivia, vamos a comunicarnos con Camilo Eque, este cantautor nacional que ha estado presentando canciones de su quinto disco y hoy día nos va a hablar de su más reciente single Sin Prejuicios, en donde colaboró con el gran Angelo Fieratini. Y antes vamos a partir con una canción bien arriba, otra colaboración que vale la pena. El gran Juanito Ayala, que también colaboró con Camilo Eque en algún momento, acá con los maravillosos de La Mano Ajena y este recuerdo que se llama Raza Quimera.
Que es lo malo y la bondad.
Reproduce algo de ruido, sentir tanta dualidad.
Somos la raza o el precio final.
Niño latino, piel morena, de moras ojeras.
Zambo mulato que dejaste desde África una estela.
Sí, guerrero, mapuche encandilado en la ciudad.
Somos el fruto de la indignidad.
Sin razón, sino para esa chicha mala, mal pan, alma encorvada, pero tiesa. Aprender a ser dictadura, rezar, que ateme.
Al río revuelto hay siempre un rey. Ay, en la cesera. Ay, todo da vuelta. Ay, canta violeta. Ay, cuánto será mi dolor.
Radiópolis en este frío y tan extraño invierno que nos está tocando vivir, en donde de todas maneras los creadores y creadoras siguen resistiendo y compartiendo cosas hermosas, como es el caso de la canción que queremos mostrarle hoy día, lo nuevo de Camilo Eque, quien está con nosotros al otro lado del computador. Camilo, ¿cómo estás?
Hola Antonella, muy bien, aquí feliz de compartir con ustedes.
Bueno, gracias por conectarte con nosotros desde Valdivia y primero preguntarte cómo se está viviendo ya la cuarentena y cómo es estar ahí encerradito en el invierno valdiviano.
Bueno, aquí estamos acostumbrados a estar encerrados en el invierno, pero Aquí llegó muy fuerte el invierno, ya con temporales, tormentas, lluvia, mucha abundancia de agua, lo cual es bueno también. Digamos, la cuarentena ha estado difícil, como en todos los casos. Valdivia igual es una de las ciudades con menos contagios, así que también hay un cierto relajo, en el sentido de que también hay muchos espacios verdes por donde caminar con naturaleza. No sé, yo afuera de mi casa, por ejemplo, hay un humedal tremendo, entonces puedo darme una vuelta a la manzana y estoy en pura naturaleza. Entonces tiene varias ventajas Valdivia en ese sentido.
Sí, Valdivia es una ciudad favorita, nos encanta y tenemos mucha envidia de los valdivianos y valdivianas, además de que pueden comer valdiviano, y también de la maravillosa naturaleza que les rodea, que en este caso también los protege, porque, claro, no están tan aglomerados como estamos muchos de nosotros en las otras ciudades. Ahora, entrar a hablar de Valdivia en tu caso no es casual, porque tú llevas un rato trabajando. Bueno, has estado yendo y viniendo, ¿no? Pero trabajando desde allá y también haciendo que esta atmósfera sureña esté presente también en tus canciones, no solamente en tus videoclips, sino también uno podría pensar en el tipo de sonoridad que a ti te interesa compartir, que para mi gusto tiene algo de verde, algo de humedad. Cuéntanos un poquito cómo se traslada, ¿cierto?, esa experiencia a la música.
Bueno, principalmente creo que es algo bien genuino, ¿no? No lo pienso mucho, pero también veo que tiene que ver con el principio. Cuando partí con esto de cantar mis canciones, de ser cantautor, me pregunté mucho qué quería plasmar, qué cosa quería decir. Me importa mucho el mensaje de las canciones y el contenido, digamos. Y allí me encontré la identidad del territorio como algo elemental, como algo que nutre la inspiración, que nutre la vida misma. Entonces, estos paisajes amplios que se pueden representar sonoramente, esta instrumentación acústica también, y la poesía que habla mucho, la letra de las canciones, digamos, mucho sobre la identidad del territorio. Me parece que eso es como desde donde parto, ¿eh? Mi paisaje.
Claro, estaba pensando que la semana pasada fue el aniversario de Jorge Tellier y ahí pensaba yo en un poeta que a mí me encanta, yo no soy tan dada para la poesía, pero con Tellier siempre me pasaba que leyéndolo uno puede viajar y por eso la idea de los poetas láricos, ¿no? Y uno podría, ¿tú crees que uno podría hablar de tu música, de tus canciones como pop de autor lárico?
Nunca me lo han dicho así y no sé si lo merezco, pero me encanta Tellier, me encanta la poesía lárica, me encanta eso de que en la poesía uno pueda viajar a un lugar, como dices tú, estar ahí en el tren, estar pasando, cruzando el pueblo, estar en el bosque mismo, me encanta.
Sí, hay harto de eso, además de la posibilidad quizás, Camilo tiene que ver también con que estando encerraditos acá y además con la sensación de que no podemos viajar, ¿cierto? Y de verdad la envidia. Valdivia es una ciudad que a mí me gusta mucho y la queremos mucho, además también por el Festival de Cine Valdivia con el que tenemos un vínculo de muchísimos años. Creo que es muy interesante esa posibilidad que nos da la cultura en este momento de sacar el alma a pasear, que es una frase que hemos estado usando acá en la radio, ¿no? De incluso poder encontrarnos incluso desde nuestra reclusión. ¿Cuál sientes tú que es el rol que está cumpliendo hoy día la cultura y particularmente tu música para poder generar esos espacios de encuentro?
Excelente, me encanta ese término, sacar el alma a pasear, porque, claro, la poesía, el arte, ¿no?, es el espacio de la imaginación, y la imaginación vive dentro de uno y es eterna también, tal como es el universo. Entonces, encontrarse con ese infinito dentro de sí, a través del arte, es algo que ahora se hace más necesario que nunca, porque, claro, estamos encerrados en la casa y necesitamos la experiencia del viaje siempre. Creo que el arte siempre está en esa situación, pero hoy día se ve, mira, es un contraste bien duro, porque se ve más necesario que nunca y a la vez también se ve lo precario digamos, de la industria artística.
Sí. De hecho, nosotros hemos estado hablando harto de eso desde que partió la pandemia. Por supuesto, Radio Universidad de Chile es una radio que tiene un interés en difundir y promover la creación de nuestro país. Y esta doble, este, como tú dices, este contraste un poco esquizofrénico, ¿no? De que al mismo tiempo estemos sobreviviendo dentro de lo que se puede, ¿cierto? Más o menos sanos y sanas en nuestras cabecitas, porque podemos leer, porque podemos ver películas, porque podemos escuchar música, porque podemos salir de esta contingencia tan, claro, tan difícil, porque podemos sacarnos un poco la cabeza de los números y de los contagiados y de la precariedad, etcétera. Pero al mismo tiempo, digamos que el mundo de la cultura le ha golpeado durísimo, porque más del 90% de los trabajadores y las trabajadoras de cultura trabajan de manera independiente. En el caso de la música, muchos ingresos tienen que ver con el trabajo en vivo, que en este momento no se está pudiendo hacer. ¿Cuál es tu reflexión respecto a esta contradicción tan dura que estamos viendo?
Pucha, veo que es una carga histórica que representa cuán lejos estamos de la cultura en la educación. Creo que por ahí parte todo. Sentimos la cultura como un paseo, como una entretención solamente, y no como una necesidad básica. Y cuando lo pensamos así, como una necesidad básica, nos planteamos el arte como una forma de aprender, desde los niños hasta los adultos que necesitamos de este espacio de libertad. Veo que es una tarea que hoy día, como el mundo yo creo que esta situación nos plantea muchos desafíos para volver a la normalidad supuesta. Creo que hay varios emblemas que han salido desde el arte. Por ejemplo, la red de espacios independientes. O sea, la cultura, si ya no la están sustentando desde el gobierno del todo, digamos, hay unos fondos culturales que por supuesto ayudan, colaboran, pero por supuesto no son el cimiento. Hay, sin embargo, una red de espacios que se ha generado localmente. Y eso es muy lindo, porque cada zona va adquiriendo su red, y esa red es la que sustenta finalmente la cultura de una ciudad, sea la capital o sea Valdivia. Y me parece que cuando salgamos de esta, hay que darle más poder, por decirlo de alguna manera, a esas redes, porque ahí es donde realmente se saben los dilemas, los problemas y las necesidades.
Claro, la idea de descentralizar, ¿no? Y como tú dices, poder generar desde el territorio las respuestas para el territorio, que es sumamente importante. Ahora, también tú hablas de otra cosa que me parece muy, muy bonita, que es la idea de las redes y la colaboración, que es algo que tú vienes haciendo desde hace mucho tiempo, pero que este último disco que has ido presentando, que es tu quinto disco, ha estado dando cuenta de eso. Presentaste hace poquito una canción con Tata Barahona, y ahora lo que vamos a escuchar es una colaboración con Angelo Periatini. Cuéntanos por qué para ti es importante colaborar.
Cuando partí con esto de la música, fue un pie muy importante en la oración. Partí con un crowdfunding, un disco que no podía financiar, postulé un fondo y no me lo gané, no sabía cómo, y se armó inmediatamente una red de colaboración, donde mucha gente participó en una campaña, Disco en Verde, que era un crowdfunding que en ese momento no existía como tal, y logramos financiar un disco, y para mí la música empezó a hacer mucho sentido desde el tocar en vivo con otros, con otras, hasta la gestión, el poder de gestionar, de parir un producto, digamos. Y todos mis discos han tenido de alguna manera un sentido de colaboración, porque a mí me hace sentido que levantar mis canciones así. No digo que siempre tenga que ser así, pero a mí me hace sentido, me da fuerza. Y este último disco tiene la colaboración desde otra arista, que es que yo me volví de Santiago, me volví a Valdivia a seguir haciendo música, a seguir haciendo familia también. Ese fue mi primer pie, pero también con este ganas de descentralizar y de poder seguir haciendo música de calidad profesional, seguir estando en el circuito, pero desde región. Ya conocía los códigos de Santiago, me arriesgué a venirme para acá y aposté por hacer este disco, que es mi primer disco financiado con un fondo, y apuesta a un equipo de trabajo mitad valdiviano, mitad santiaguino, un estudio de aquí, un estudio de allá, músicos de acá. Volví para conocer la red de músicos y músicas que habían, busqué a los que me gustaban mucho, armamos una banda acá, seguí tocando con la banda de allá, y este disco es la unión de esas dos cosas. Grabé este disco de calidad profesional, digamos, con la misma calidad de mis últimos dos discos grabados allá en Santiago, pero desde Valdivia, con la gente de acá y muchas cosas de trabajo remoto, utilizando toda la experiencia que tiene la capital, digamos.
Uh-huh. ¿Y qué sientes que le otorga, y qué te otorga a ti como compositor, y también ahí en la producción del disco, ¿no? ¿Qué te otorga el poder tener esta pata en Valdivia y esta pata en Santiago a la hora de presentar las canciones?
No lo sé muy bien, ¿eh? Estoy recién mostrando el disco, pero personalmente siento mucha... como respaldo. Me siento súper agradecido de poder tener una red tan amplia y de gente que confía en uno. Y de poder, no sé, pues todas las personas que participaron, fueron más de 15 personas, un equipo de trabajo que confían también en esto que te estoy contando, no solo en las canciones, y que pienso que las canciones también tienen que ver con eso, entonces me encanta que sea un todo.
Excelente. Bueno, vamos a ir entonces poniendo nuestras orejitas atentas a esta nueva canción. Ya pueden encontrar, por supuesto, los discos anteriores de Camilo Eque, nuestro entrevistado con quien conversamos desde Valdivia. Están también estas canciones nuevas en Spotify, en Apple Music, en Deezer, en Claro Música. También la pueden encontrar. ¿Y qué es lo que nos puedes contar de esta canción particular, Sin Prejuicios, en donde ahí estás colaborando con el Ángel Operativo?
Bueno, aquí está, partiendo es una canción de volver a las calles de uno de la infancia, de volver a recordar esos pasajes, los barrios donde uno se crió, y darse cuenta que en realidad siempre hemos sido los mismos, seguimos aquí siendo los mismos, y que crecemos y aquí hago una conjunción con la información, con la cantidad de información que consumimos hoy día. Con la siguiente ecuación, digo que... mientras más experiencia, mientras menos información, más experiencia, y mientras más experiencia, menos prejuicios. Tan importante liberarnos de los prejuicios hoy día, de adquirir más experiencia y de soltar un poco la información que nos sobrepasa. Uh-huh. Y por supuesto la colaboración de Angelo Pieratini, un tremendo músico. Yo siento las colaboraciones como una ayuda también, así que él quiso ayudar aquí, quiso estar presente y embellecer la canción con su voz, y por supuesto la de todos los músicos que están trabajando detrás.
Ahora, sabemos que este disco tiene más colaboraciones, decía yo que la canción anterior fue con Tata Barahona, y es interesante el salto, ¿no? De Tata Barahona al Ángel Operativo, que vienen de lugares sonoros súper, súper distintos. ¿Qué sientes tú que aprendes cada vez que te expones a alguien que... porque tú estás como al medio, ¿no? Entre ellos dos. Pero también pensando en otra gente con la que has colaborado, como Nano Stern, como Juanito Ayala, también como Beatriz Pichimalene. ¿Qué sientes tú que creces que cada vez que te pones ahí a colaborar con alguien?
Yo creo sobre todo la mirada. Uno como artista, y yo creo que todas las personas que tenemos algo de artistas, estamos interpretando el mundo que nos rodea, y las creaciones son eso. Entonces cuando nos enfrentamos o compartimos con otros artistas, nos enfrentamos a otro mundo muy distinto, una interpretación muy distinta, pero a la vez del mismo territorio, en estos casos que tú mencionabas. Entonces, al fusionar esas identidades, pasa como en la cocina, me imagino. Se mezclan ingredientes y al final las obras, que son las canciones, son el resultado de este plato de comida que no pueden ser hechos solo con uno.
Claro, tan sabrosamente sazonados desde distintas tradiciones. Camilo Eque, muchas gracias por hablar con Radio Universidad de Chile. Entonces nos vamos a quedar escuchando esta nueva canción de tu quinto disco, para que ahí lo busquen, Sin Prejuicios, se llama esto, y muchísimas gracias por hablar con nosotros y abrazos a la gente linda de Valdivia.
Muchísimas gracias por el espacio, por el tiempo, muchas gracias, saludos a todos.
Escuchamos entonces a Camilo Eque y Angelo Peratine en esto que se llama Sin Prejuicios en Radio Pop.
Sin prejuicios, sin prejuicios, siempre he estado aquí colgado de este cuerpo, batiendo un corazón, jugando al arrebol colmado de intuición. Siempre en esta ventana y empiezo a comprender que si el cielo se abrió fue por mi decisión. Tanta información pa' ver quién somos. Yo llevo en un poema mi origen. Tanta vuelta por saber quién eres. ¿Te acuerdas cómo era cuando niños? Tan pura era la vida, sin prejuicio.
Volviendo al tu sin paracaídas. Tirarte el delfín te alabaría. La romería volará por la avenida. Cantarín para ti cantaría. Para partir como letanía hasta la lejanía. No te vuelve la avenida. Vivirá, vivirá, vivirá. Más allá del alto mar. Como fiel guardián de luz estelar. El camino guiará. Volará, volará, volará. Como vaca en la inmortal. Como rayo va por la eternidad.
No sé si a ustedes les pasa, pero no sé, mis redes sociales están así, pero inundadas de preguntas, dudas y confusiones a propósito de la nueva temporada de la serie alemana Dark. Y de eso y otras cosas vamos a hablar con Sol Márquez. ¿Cómo estás, Sol?
Muy bien, acá, en este hermoso día después de un fin de semana tan lluvioso.
Sí, ¿ah? Que sea tan dark igual. Está bueno para Dark. Es como
bueno para Dark.
Yo no he visto Dark, así que ayúdanos a quienes no hemos entrado a ese mundo tan confuso, por lo que estoy viendo. Solo leí tanta confusión con Twin Peaks, creo. Entonces, cuenta, aunque si no recuerdo mal, y aquí como que te lanzo los referentes, ¿no? Como que Dark salió en respuesta a Strange Things, o salieron como al tiempo, un poquito después, no sé qué. ¿Qué pasa ahí? ¿Qué pasa con los alemanes y estos saltos en el tiempo?
Igual yo creo que los alemanes son como culturalmente más complicados que el resto del mundo. Yo creo que por una cuestión de lenguaje también.
Y la filosofía.
Y la filosofía, o sea, sí, fue el idioma oficial de la filosofía durante mucho tiempo. Yo creo que, no sé si le empalmaría tanto los fenómenos, pero yo creo que sí, Dark se podría leer como una versión como mejor hecha de Stranger Things. En el sentido de que hay historias paralelas, mundos paralelos, pero es más bien que hay viajes en el tiempo con distintos dispositivos. Y la historia es súper oscura en tono, ¿no? Es como Stranger Things, pensando también que es un pueblo que es chiquitito, que es oscuro, que todos se conocen entre todos y eso puede traer un montón de problemas y se esconden bastantes secretos. Y en el caso de Dark, o sea, no sé si voy a ser capaz de explicar todo. Yo, aunque la he visto y la he visto varias veces porque no termino de entenderla todo el rato, me miré todos los. Leí varios posts y vi varios videos de la cronología. Porque es una historia que se está contando en 4 temporalidades. Entonces, eso es muy confuso. Tienes algo en los 20, tienes algo en los 60, tienes algo en los. En el 2020, 2019 y 2020, de hecho el 27 de junio del 2020 era el día del apocalipsis. Uh-huh. Además era bastante como real, pensando en la situación que estábamos así como a nivel mundial.
Bien ahí los guionistas.
Muy bien, sí, se
adelantaron. Los guionistas pitonizos.
Y además hay algo que es en el futuro. Entonces, es muy difícil comprenderla a veces porque yo tuve la misma sensación, aunque yo creo que esta es más profunda, con la segunda temporada de Game of Thrones, que es cuando nos presentaron un millón de personajes y estaban muy relacionados y emparentados y uno no entendía, y se llamaban todos iguales. Entonces
claro, uno necesitaba ahí como, denme un mapa, por favor.
Pero aún así con mapa, Dark es más complicada y uno no termina de entender.
Ahora, ¿esto
porque hay personajes
fue así? ¿Desde la primera temporada?
Sí, siempre es así porque hay personajes, o sea, aparte hay desapariciones de niños, es un pueblo alemán, una ciudad, una pequeña ciudad alemana, donde tiene una planta de energía nuclear, donde sabemos inmediatamente hay algo que está pasando ahí, y en una cueva que está al lado de la planta, desaparece un niño. Pero vamos descubriendo que hay distintas desapariciones en los distintos tiempos, ¿no? Estas cuatro temporalidades, y pasa que personajes que son como chiquititos en un tiempo, en verdad es el personaje que va a crecer en otro tiempo, y que pasa a ser que, no sé, porque alguien que tú pensabas que era como el hermano, en verdad es el tío, porque como viajó en el tiempo, cambió su rol. Entonces vamos aprendiendo un poco de esto, más o menos, con, a través del personaje de Jonas, que, cuyo padre se suicida, y él comienza a investigar qué fue lo que pasó, y es el primero como que nosotros acompañamos en su viaje en el tiempo.
Ahora, y, Sol, uno podría decir que con el misterio pueden pasar dos cosas. Pueden pasar que uno se aburra y uno diga, ah, no entiendo nada, me desconecto, ¿no? Y hay otro que es como el me asusta pero me gusta, que sería como la versión Gilda de no entiendo mucho qué está pasando, pero no puedo dejar de mirar esto, que es lo que yo he visto que ha pasado en mis redes, por lo menos.
Sí, yo Dark, ponte tú, la segunda temporada me costó N verla, y la retomé igual, la volví a ver de nuevo, porque uno se pierde, y yo siento que Dark está aborda bastante este terror, este suspenso, desde la perspectiva, aparte de los niños. Entonces uno quiere saber qué le pasó a ese niño que desapareció. Uno empatiza con el rollo del padre que desapareció su hijo y va a hacer todo lo posible por encontrarlo. Y entonces yo creo que como el lado humano te permite conectarte con la serie, más allá de la dificultad de seguir, que me parece que es una dificultad real de entender las temporalidades. Incluso hay un video maravilloso donde te explica todo de manera cronológica, ¿cachai? Parte en el 20, y aún así, yo como seguía mirando la tercera temporada, así como, ya, entonces, ¿esto fue lo que pasó?
Pero, ¿la tercera temporada es la final o continúa?
Se supone, está media planteada como el final, pero no sé si va a continuar. Yo creo que depende mucho de recepción y qué va a pasar. Se está planteada súper como el final, pero no me queda tan claro si va a pasar algo más o no. Yo con las series ya no...
Nunca se sabe. Ahora,
nunca se sabe.
Este fenómeno de Dark en Chile, que es bien llamativo, ¿es a nivel mundial o acá nosotros somos particularmente caóticos y melancólicos por los que entramos súper bien con esa serie?
No, yo creo que es la locura es más local. No, a nivel como internacional no, todavía no es como una serie tan referente, ni a nivel de premiaciones ni nada.
Mira,
pero yo creo que no sé. Mira, la verdad, así como la mirada sociológica sobre el asunto, no.
Está para darle una vuelta.
Sí, porque es que igual nosotros como que enganchamos con ciertos fenómenos que también creo que el marketing tiene mucho que ver, como que se empieza, lo pasó también con La Casa de Papel, que igual sí es un fenómeno más a nivel internacional, que la gente se pone a hablar de esta serie que tenías que estar viendo y que todos ven, y que si uno no ve está como afuera del fenómeno.
Claro, yo estoy afuera de Dark porque no tengo ganas de verla tampoco. Hay otras cosas que tengo más en mi lista, como Mrs. America. Que llame la cosa.
Ah, muy bien. Igual hay que pensar que está en alemán, y entonces eso significa el tiro una barrera en Estados Unidos, que es como el principal consumidor de cultura pop. Entonces al gringo no le gusta leer subtítulos, entonces eso inmediatamente pone como una barrera.
Claro.
Y no son tan taquilleros, no han hecho tampoco el crossover de... Como si pasó con muchos actores de las series españolas que están haciendo cosas en Hollywood. Entonces claro. hay un link y hay también un cuento más como de quién está saliendo con quién y que lo cubren los blogs más dedicados.
Claro, hay una cosa ahí como más de farándula. Pero estoy pensando que también en Chile se ve harto policial nórdico, ponte tú.
Sí, gusta bastante. No sé si está generalizado, pero ponte tú canales como History Channel. También funciona súper bien acá, y el rollo de los extraterrestres, hay como una...
Tenemos un alma conspirativa, digámoslo.
Sí, yo creo.
Oye, Sol, entonces, eso con Dark, tu recomendación es indispensable verla, no sé qué, afuera de la conversación, ¿qué hacemos? ¿Qué mató a Laura Palmer y esas cosas?
No, yo creo que es interesante, entiendo que alguien se puede aburrir y no quiera seguir viéndola, es difícil, además es una serie que por el idioma uno tiene que estar concentrada viéndola, ¿no? pero yo encuentro que sí, me parece que está más allá de la historia, que es confusa, está súper bien dirigida, visualmente súper atractiva, y me gusta esto cuando uno conoce como un país, como Alemania, que es como tan, sale todo bien ahora, conocer como el lado más oscuro, ir viendo estas historias como de lo que subyace, ¿no? De la cosa más, sí, más dark, más oscura. Sí, y además, Alemania está sacando buenas cosas también. The Rain es alemana y ha estado dando vuelta en Netflix. A mí no me gustó tanto, me parece que Dark es mejor y está bueno variar además el repertorio, ¿no?
De, sí, claro, no, además que no
sale
está...
las series que vemos.
Sí, pues está buenísimo salir de ahí. A mí el otro día me recomendaron una que se llama The Derry Girls, una irlandesa, una sitcom
sí,
irlandesa.
Sí, es muy graciosa y me han dicho eso. Muy amorosa también.
Y fue una de las cosas que pensé, fue como estaría bueno ver algo que no sea gringo. Como para variar un poco. Oye, antes de que se nos vaya el tiempo, yo anunciaba más temprano que el fin de semana que pasó fue el fin de semana del orgullo, que hubo ahí, bueno, polémicas y todo tipo de cosas, pero también hay un documental que yo, ese no lo he visto, pero ese sí lo tengo ganas de ver, que se llama Disclosure. ¿Por qué tendríamos que dedicarle nuestro preciado tiempo a ese documental?
Yo creo que a mí es un documental que me voló la cabeza, que es algo que no me pasaba hace mucho tiempo. Yo considero que todavía estoy en pañales en términos de feminismo, pero a lo que se refiere a la comunidad trans, ahí yo no me manejo. O sea, yo siento que el acercamiento que tuvimos a la comunidad transgénero estuvo en la mano de una mujer fantástica, de Daniela Vega, y además seguimos presenciando una discusión absurda de como que le nieguen el hecho de que es una mujer. Pero el documental lo que recoge es que al menos en Estados Unidos el 80% de las personas no conoce directamente a alguien trans. Entonces todo lo que ellos creen, lo que saben de esta comunidad, lo han visto a través de las series y la televisión, de las series y el cine, perdón. Y lo que propone el documental, que además está producido por Laverne Cox, quien, ella de Orange is the New Black, que fue la primera mujer trans en la portada de Time, es contarnos por qué es súper importante el tipo de representación que hay en la cultura pop de la comunidad. Y yo creo que, o sea, se especifica, funciona solamente con la comunidad trans, pero sirve para entender por qué, que es algo también que es una conversación que tú llevas mucho tiempo teniendo, porque es súper importante vincular a la comunidad de la que se está hablando en el producto audiovisual que se está realizando, o en todo producto, en verdad, en toda obra artística. Y entonces la reflexión es parte con la historia del cine, Griffin y el primer personaje trans que uno puede haber visto en el cine, y cómo automáticamente se transforma en un cliché y se ríe de él, y cómo incluso series que uno pensaba que eran súper avanzadas para su tiempo, como The L Word y Nip Tuck, ocupaban la figura de... tienen un personaje trans, pero lo tratan súper mal. Entonces el trans siempre está relacionado con la mujer o el hombre trans, es un cliché, es un personaje del cual uno se puede reír, o es un personaje vinculado con violencia en términos de o las asesinan brutalmente, o hay una cosa como oscura con la idea de la revelación de que tiene que contar necesariamente que antes fue un hombre o que antes fue una mujer. Entonces se discute todo eso a través de distintas figuras trans, tanto hombres como mujeres, en distintos ámbitos de producción de cine y de televisión. Y la manera en que está trabajado el documental es hermosa, porque cuentan historias súper tremendas, pero nunca las victimizan. Nunca se victimiza a estas personas, pese a que ellas, que todas cuentan, todas y todos, tienen algún momento donde fueron brutalmente agredidos, ya sea verbalmente o físicamente. Uh-huh. Y que tuvieron además que interpretar roles súper brutales, como que uno piensa que uno no los vio, pero que con este documental uno se da cuenta, ¿no? De que, mira, yo pensé que estaba tan bien que hubiera un representante trans, pero ya no basta solo con que haya un personaje, sino que ese personaje esté bien representado. Uh-huh. Entonces yo creo que es como una clase como de ética, de dirección audiovisual, de la manera de trabajar y cómo hay que abordar las temáticas, que a mí en verdad me voló la cabeza y he estado hablando del documental durante mucho, mucho tiempo.
Ya, yo lo voy a ver hoy día mismo. Me parece súper importante además que se dé esa discusión sobre la representación. Y como tú dices, cuando uno no tiene una experiencia directa, el prejuicio se llena con la representación. Entonces, lo que nosotros veamos respecto a esta otredad va a definir la manera, nuestra mirada respecto a lesotres. Y en este caso es súper importante porque son temas súper delicados, cruzados con la identidad, cruzados con la violencia, cruzados con los maltratos, con el prejuicio. Entonces está buenísimo que se haya hecho este documental. ¿Alcanzamos a hablar? Me quedan un par de minutos. ¿Alcanzamos a hablar de...?
De Atleta A o Atleta A, que es un documental que también que se estrenó este fin de semana en Netflix también, estamos muy cargadas a Netflix hoy día, que aborda la polémica que hubo en con el comité de gimnasia en Estados Unidos y este doctor estaba a cargo de las gimnastas, todas menores básicamente de 18 años, que por años abusó de ellas y que el comité de gimnasia de Estados Unidos silenció todas estas denuncias. Entonces es un documental también muy interesante para yo leí por ahí que alguien decía así como si quieren entender el movimiento Me Too, vean este documental. Y para mí también me funcionó mucho en términos de entender como lo que es la violencia estructural, ¿no? Que si hay un sistema que permite, sobre todo en el caso de la gimnasia, no se habla no solo de abusos sexuales, sino que también de violencia
psicológica,
¿no? Que se trata de niñas que a partir de los 70, desde Nadia Comaneci en adelante, ya no eran mujeres las que estaban haciendo gimnasia, sino que eran niñas de entre 13 a 18 años y que son súper manipulables. Entonces, ¿cómo un sistema que se supone que debería haber protegido a estas gimnastas, que además le han significado una cantidad de plata y de medallas a Estados Unidos y a esta organización en particular, las dejaron ahí como a disposición de varios abusadores, principalmente este doctor? Y el nombre del documental tiene que ver con una gimnasta, Maggie Nichols, quien en el 2015 hace la denuncia contra este doctor y se demuestra todo el hilo a propósito de una investigación periodística de cómo se le castigó a ella por haber alzado la voz y haber informado de lo que estaba pasando dentro del comité, así como a su entrenadora, ni siquiera es como que fue a los medios, y la dejaron afuera de los Juegos Olímpicos del 2016. Entonces
el status quo defendiéndose.
Sí, es como a mí me parece también está muy la musicalización me parece un poco excesiva, pero es muy bonito además porque en el juicio contra este doctor el acuerdo que se llegó fue que pudo hacer un acuerdo con la fiscalía, igual está sentenciado 120 años en prisión, pero que tenía que escuchar sí o sí a todas las mujeres que decidieron ser parte de la demanda a decir su testimonio. Fueron cerca de 120, un poco más de 120 mujeres. Y ese momento es muy potente y es muy emotivo. Y ahí, bueno, ahí me puse a llorar a mares porque era como inevitable no hacerlo. Pero también esta idea de lo importante que es cuando contamos nuestras historias de abuso, cómo podemos ir empoderando a otras mujeres y dejar de hablar de víctima y hablar de sobreviviente de abuso. A mí me pareció bien potente y como para entender además que es un fenómeno estructural. Eso a mí me es como bastante escalofriante, pero sí. Se logró algo de justicia y que las mujeres puedan contar su historia fue como es muy bonito.
O sea, por último, es una cosa que se le niega a las sobrevivientes para victimizarlas, para mantenerlas victimizadas, es no tener voz, no poder que su voz no se escuche, que fue algo que también comentamos en este otro documental, Filthy Rich. De Epstein, que es la misma idea, o sea, de que se hacen arreglos para que ellas no hablen, y aquí es como, bueno, parte de la justicia es poder hablar, independiente de cuáles sean las consecuencias que eso tenga en términos jurídicos. Sol Márquez, tremendas propuestas que nos trajiste. Yo no sé si me voy a acercar a Dark, de todas maneras estos dos documentales los voy a ver.
Excelente, sí, está bien, hay que también elegir y pensar que alguna empezar una serie donde el apocalipsis ahora por ahí no
prefiero el divertido Armagedón de Good Omens que ya rescatamos en otro momento. ¿Qué más mejor? Exacto. Belleza, muchas gracias.
De nada.
Nosotros cerramos con esta conversación y con un poco de música. El Radiópolis de hoy, muchas gracias. Yo regreso a las 8:30 para leerles literatura fantástica desde México. Desde México la literatura. Yo sigo acá, ilustrada en casa. Mañana a las 10 regreso para hacer el semáforo. Y el próximo jueves a las 6, Cuestión de Gusto recibe ni más ni menos que al gran profesor José Massa. Así que va a estar súper entretenido eso. No se lo pierdan. Cuídense. Chaito.
Vienes del cielo, vienes del viento, todo es tan blanco y negro, sí, alguien que sepa de ese beat. Oye, celeste, tienes más colores, alguno que me enamore, no me molestaré en regalarte flores, carmín, mientras todo sea gris y no haya luz ni en París, los orgasmos no serán más que temblores, las ganas de vivir son solo un viejo instinto, un viejo pasatiempo extinto, quiero que redecores esta calle desoleada con oleadas de óleo, poleadas, ponme alas, o acaso tú no puedes,
es que acaso debería,
podrías intentarlo,
tu angustia no es la mía,
celeste, perdona que lo diga, tus enigmas no me intrigan, me da igual si eres amigo más que amiga, solo ponle tu voz a mi mundo blanco y negro. Ah, mira, si yo descubro con un beso que sabes amar, me obligo a ser para siempre tu príncipe azul.
Y si en oscuro voy, o en colores soy, dejaré que tu luz depende del sol, si me aclaro o no. Te dejé con la duda, como un camaleón, de reojo. Y no más te voy a llevar.
No sé cómo me encuentres hoy. Vivo en modo estación. El tráfico me confundió con las nubes. La velocidad de la ciudad. Quizás si me sonríe. Puede que lo hagan, no si prefieres. Le pongo mi voz a tu ciudad mañana.
Si en oscuro voy, o en colores soy, depende del sol.
No intentes seducirme. Voy a herirte, luego de irme voy a irme. No se trata de otoño ni primavera solo. Convierte esa humedad en acuarela, yo. Estoy planeando nada, pero sería lindo untar el pincel que escondo en un color distinto. No sé, en uno pareció el del cielo. Mi piel tu terciopelo bañados en caramelo.
No me interesa, pa' mí todo está claro.
Pues yo lo veo oscuro y que tu voz trae de regalo un resplandor multicolor, ramos de delirios, tigres, carnavales, cisnes, colores que no ven idios. Esta letra es escarlata, deja tatuarla en tu pecho. Tus labios eran frutillas, mis cicatrices helechos.
Creo que me está convenciendo tu locura.
Es que le pedí ayuda a Francia, subí tu color púrpura.
Si me aclaro o no.
La urbe sonora cierra sus puertas por esta vez. Radiópolis regresará muy pronto con más de las artes y la cultura de nuestra ciudad.